La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Rock and Roll es un álbum de temas clásicos de rock and roll de los años 50 y principios de los 60, versionados por John Lennon y publicado por Apple Records el 17 de febrero en Estados Unidos y el 21 de febrero de 1975 en Inglaterra. Este fue su décimo álbum. Originalmente iba a ser llamado Oldies But Moldies, viejos pero mozos. Entró en las listas británicas el 8 de marzo del 75 y alcanzó el puesto número 6. Estuvo 25 semanas en la lista. Posteriormente sería reeditado en enero de 1981, alcanzando el lugar 64. La grabación de Rock and Roll duraría casi un año y sus caóticas sesiones de grabación entrarían dentro de las leyendas de la música de rock. Por las épocas de la grabación de este disco, John Lennon todavía estaba sujeto a problemas legales con las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. Lennon se estaba enfrentando a nuevos problemas por la demanda del jefe de la Roulette Records, Morris Levy. Lennon admitiría en una entrevista que el tema Come Together introducía tanto un estilo semejante a la canción You Can't Catch Me de Chuck Berry, como un verso de la composición Here Come All Flat Top. Levy demandó a Lennon por infringir derechos de autor, es decir, plagio. Pero acordó suspender la demanda si Lennon grababa al menos 3 canciones publicadas por la discográfica de Levy en su siguiente trabajo después de Mind Games, o Juegos de la Mente. Buscando en el catálogo de publicaciones musicales de Levy, Lennon encontró suficiente material de su agrado para grabar un álbum completo de versiones, que es el que estamos escuchando, Rock and Roll. En otoño de 1973, John Lennon rompe con Yoko Ono y va a Los Ángeles junto con una nueva amiga, llamada May Pang, en este periodo que se conoce como Lost Weekend, es decir, fin de semana perdido. Lennon se juntaría a Phil Spector en la producción de su nuevo trabajo, desarrollando sesiones de grabaciones en AIM Records y en Gold Star Recording Studios. Las sesiones se convertirían pronto en continuas fiestas con alcohol y con un Lennon particularmente agresivo. Tras ser expulsados de los estudios AIM, Spector desaparecería con las cintas grabadas. Durante este tiempo, y tras reunirse con Harry Nilsson y con su antiguo compañero de grupo Ringo Starr en Los Ángeles, Lennon produciría el trabajo de Nilsson, Pussycats, y contribuiría al álbum de Starr, Goodnight Vienna, de Ringo Starr. A medida que pasaba el tiempo, Lennon comenzaría a escribir lo que llegaría a ser Walls and Bridges, y se trasladaría junto a May Pang a Nueva York en la primavera de 1974. Poco antes de comenzar las sesiones de grabación de Walls and Bridges, esto significa Paredes y Puentes, en Nueva York, Lennon recibiría un paquete con las cintas robadas por Spector, rescatadas por el entonces presidente de la Capitol Records, Al Churi, previo pago de $90,000. Lennon archivaría las cintas, completaría antes su nuevo álbum de estudio y finalmente retomaría el trabajo con las versiones de temas clásicos, grabado con los músicos que intervinieron en Walls and Bridges, nuevos temas entre el 21 y el 24 de octubre del 74 y añadiendo voces a algunas de las cintas de Spector, al disgustarle en gran medida el trabajo realizado por este un año antes. En ese mismo año, May Pang asistiría a la primera convención de los Beatles a petición de John, donde encontraría a una fotógrafa vendiendo fotos del grupo durante su estancia en Hamburgo. Interesado por la noticia, John pidió a Pang que la llevara a su hogar, donde finalmente adquiriría la foto que conforma la portada de Rock and Roll. La portada tomada por Jürgen Vollmar era de 1961, en la cual se ve a John Lennon recostado en la entrada de un local. Las figuras borradas que pasan por allí son de George, Paul y a lo mejor Pete Best o Stuart Sutcliffe. El formato de la portada fue diseñado por Roy Kohara. El lanzamiento de Walls and Bridges, es decir, Paredes y Puentes, incumplía el acuerdo con Maurice Levy al no incluir tres canciones de la editorial Big Seven, por lo que el propietario amenazó a Lennon con una nueva demanda en una reunión con los abogados del músico. Según Lennon, el abogado Harold Seider me dijo que Morris no estaba muy contento con la situación, conmigo haciendo las canciones o lo que se supone que tenía que hacer por ese acuerdo que habíamos alcanzado. Y yo no estaba muy contento con Ya Ya, de Walls and Bridges. Y que estaría bien si fuese y le explicase lo que había pasado con las cintas de Spector, es decir, con el álbum Rock and Roll. El músico le explicó a Levy los problemas asociados al proyecto y le aseguró que había retomado el álbum de versiones, tras lo cual el empresario le cedió una granja de su propiedad en Catskill para que ensayara el material, durante los ensayos, que contaron con los mismos músicos de Wild and Bridges, el grupo ensayó canciones como Simon Everybody de Eddie Croshan, Thirsty Days de Chuck Berry y That'll Be the Day de Buddy Holly, finalmente descartadas. Rock and Roll supondría otro éxito en la carrera de John Lennon, alcanzando el puesto número 6 en el Reino Unido y en Estados Unidos, y siendo certificado como disco de oro por la RIAA, es decir, la Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos. Poco antes de la publicación de Rock and Roll, Yoko Ono comunicó a John su embarazo, decidido a no perder otro bebé tras 3 abortos consecutivos de su esposa. Lennon abandonó en forma momentánea su carrera musical para dedicarse a su familia. Sean Lennon nacería el 9 de octubre, el mismo día que John cumplió 35 años. En el 2004, Yoko Ono supervisó una remezcla de Rock and Roll para su reedición, incluyendo 4 temas adicionales de las sesiones de grabaciones de Phil Spector. Tras su publicación, Rock and Roll obtuvo reseñas en su mayoría negativas en la prensa musical. Robert Christgau, en su crítica para Village Voice, lo comparó con un álbum de The Band Moondog y escribió: "No hay duda de que el compromiso emocional y rítmico determinan por qué este álbum se queda sin gasolina después de Beat Bob a Lola y Stand By Me. Pero es también cierto que versionar a Jen Vincent y a Bean y King es mucho menos peligroso que hacerlo con Chuck Berry, Little Richard o Fats Domino, que puede ser la razón por la cual Ya Ya y Just Because funcionen. Lástima que no fuese hacia lo esotérico". Bueno, otras de la John Landau de la Rolling Stone comparó con versiones realizadas por los Beatles como Don't Tell Sally y Dizzy Miss Lizzy y escribió: "Los Beatles nunca sonaron intimidados por sus ídolos, nunca interpretaron viejo rock, simplemente lo tocaban tan bien y alegre como sabían. En Rock and Roll, John no hace más que interpretar viejo rock. A los Beatles nunca les importó si conseguían la música adecuada, siempre y cuando llegaran al sentimiento. Lennon puede recrear la música correctamente, Beat Bob a Lola, pero nunca llega al sentimiento. La versión de esta música en manos de los Beatles solía estar llena de momentos emocionantes. Lennon suena como si estuviera satisfecho por conseguir uno solo. Su álbum suena como música en busca de un clímax que nunca llega". Bueno, me lo estaban matando al pobre Lennon con todas estas cosas que me le están diciendo. En AllMusic, Dave Thompson escribió: "Aunque el origen de su grabación ha provocado que sea menospreciada por muchos de sus biógrafos del cantante rock and roll, se erige como un pico en su catálogo post-Imagine. Un álbum que lo sorprende sin nada que demostrar ni probar". Bueno, uno que dice algo bueno. Poco después del lanzamiento de Rock and Roll, Lennon cerró el llamado Lost Weekend al reconciliarse con Yoko Ono, quien al poco tiempo quedó embarazada. quienes se hacen sargentos o vendedores de cuadros. Hay quien vende galletitas y hay quien vende largos autos. Y hay quienes se quedan siempre quietos como las batatas. Pero yo, cuando sea grande, quiero ser pirata. Un programa de radio. En 1890, Arthur Guspitt, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos, mientras estaba fotografiando chispas eléctricas y descargas en tubos de vacío, vio en una de las placas dos discos negros cuya explicación se le escapaba por completo. En realidad, había tomado la primera radiografía de la historia, con la pequeña particularidad de que lo hizo 5 años antes de que se descubrieran los rayos X. Los dos discos negros que Guspitt no pudo explicar eran la sombra de un par de objetos circulares de su laboratorio y había sido producidas por los rayos X emitidos por el tubo de vacío. Si solamente Guspitt hubiera investigado un poco más el fenómeno, lo hubiera repetido, hubiera buscado su causa, se habría alzado con la gloria que más tarde consiguió y aún rodea a William Röntgen, que en 1895, cuando también experimentando con tubos de vacío y en forma no menos casual, vio que una lámina cubierta con platino cianuro de bario brillaba debido a la incidencia de algo que salía del tubo de vacío y que él, poco más tarde, llamó rayos X. La casualidad, la inocencia y muchas veces también la mala fe juegan un papel no menor en la historia de la ciencia, que en general avanza a los tumbos y a ciegas, tanteando como un sonámbulo las formas de los desconocidos, confundiendo lo importante con lo banal, dejando de lado datos cruciales, ignorando los hechos o a veces fabricándolos. No falta en relación a los rayos X. En 1894, el mismísimo J.J. Thomson, que más tarde descubriría el electrón y que sería el primero en dar un modelo atómico nuevo desde Demócrito, vio también un resplandor a unos metros del tubo de rayos catódicos, pero no le prestó atención. Y Frederick Smith, cuando comprobó que las placas fotográficas que estaban cerca del tubo de rayos catódicos se velaban, se limitó a decirle al asistente del laboratorio que las cambiara de lugar. Thank you.
nuestra historia, en cierto modo, inversa. En 1801, el ingeniero, topógrafo de minas y químico español don Andrés Manuel del Río, 1764-1849, se encontró en Zimpán, México, con un curioso y colorido nuevo elemento, parecido al cromo y al uranio, en una muestra de plomo que estaba analizando, y no dudó en llamarlo inicialmente pancromo, en griego, muchos colores. Luego lo bautizó más apropiadamente como eritronio debido al color rojizo que adquieren sus sales al ser sometidas al fuego. Del Río envió un informe de su descubrimiento a Madrid, donde fue publicado el 26 de septiembre de 1802 en la revista Anales de las Ciencias Naturales. La alegría de haber descubierto un nuevo elemento de la todavía inexistente tabla periódica no le duró mucho al pobre mineralogo madrileño, pues en 1805 el influyente químico francés Colette de Cotils desmereció su trabajo afirmando que de ninguna manera se trataba de un nuevo elemento, sino que era simplemente cromo impuro. Aunque Del Río defendió su hallazgo, los científicos europeos prefirieron creerle al químico francés antes que al ignoto mineralogo español, que residía del otro lado del Atlántico. Después de un tiempo, resignado, el propio Del Río empezó a dudar de su trabajo, se retractó y se olvidó del asunto. Pero 30 años después, un físico-químico sueco, Nils Gabriel Sefron, 1787-1845, encontró en un polvo negro extraído de las magnetitas del monte Taberg, al noroeste de Estocolmo, un aparentemente nuevo elemento químico, para él, al que llamó vanadio, en honor de Vanadis, la diosa escandinava del amor y la belleza. Era el mismísimo eritronio de Del Río, y los honores oficiales del descubrimiento del elemento, que Henry Ford llegaría a considerar como fundamental para la industria automotriz y de la que en la tabla de Mendeleev lleva el número 23, correspondieron al químico sueco y no a don Andrés Manuel Del Río. Y así, Robert Hooke, que en el siglo XVII fue el primero en ver células a través del microscopio y que acuñó el nombre mismo célula, atisbó la ley de gravitación universal, pero no pudo darle sustento matemático, gloria que quedaría reservada a Newton. El astrónomo inglés Evans vio a través del telescopio las montañas de la Luna una fracción del año antes que Galileo, pero su gestalt, digamos, su cosmovisión, no le permitió distinguirlas. Durante siglos los químicos y los médicos estuvieron mirando a la penicilina sin verla, hasta que Fleming la sacó a la luz. Y dos historias más. Galileo, que vio el planeta Neptuno y no lo reconoció, y un fraude histórico del siglo XX, el del hombre de Peltown, que si bien fue fraguado con perfecta y astuta mala fe, engañó a muchos que, inocentemente, quisieron retener para Inglaterra el honor de ser la cuna de la humanidad.
Sigue siendo rock y arrabal. Un programa de radio. Thank you.
1953 Aníbal Troilo formó un dúo con el guitarrista Roberto Orella para actuar en la obra de teatro El Patio de la Morocha, más parecida a un sainete que a un musical, que lo había sido hecha por Cátulo Castillo. Allí Troilo interpretaba el papel de bandoneonista, mejor dicho, no de cualquier bandoneonista, del bandoneonista Eduardo Arolas, tocando junto a Orella. El dúo, que participó también en algunas películas y realizó varias presentaciones, incluso acompañando a cantantes, pasó luego a ser el cuarteto típico Troilo-Orella, con la incorporación de Edmundo Saldívar en guitarrón y Enrique Quicho Díaz en contrabajo. Con esta formación grabó 12 temas entre 1955 y 1956. En 1962, este cuarteto volvió a grabar 10 temas más, ahora con Eugenio Pro en contrabajo, en vez de Quicho Díaz, y Ernesto Báez en guitarrón. En ambos casos, los temas son instrumentales. Los temas que nosotros estamos escuchando y los que van a venir son de este segundo trabajo. La sociedad musical con Grela permitió a Troilo tocar a la parrilla, es decir, sin arreglos escritos, con una dinámica de trabajo exclusivamente a base de ensayos, una costumbre muy tanguera, no solamente tanguera, en el jazz se hace lo mismo y en el rock ni hablemos. Incluso después de la incorporación de otros dos instrumentistas que habitualmente llevan el ritmo, dando una mayor libertad melódica tanto al bandoneón de Troilo como a la guitarra de Grela, el sonido resulta simple y claro, correspondiendo estos adjetivos a dos valores estéticos que Troilo cultivó a lo largo de toda su carrera, incluso en una formación masiva como la orquesta típica. La búsqueda de un sonido simple está dada no solo por los arreglos, sino también por la elección de los instrumentos, de la que están ausentes el violín y el piano, instrumento este último que no se encontraba en las primeras formaciones de tango, sino que pasó a formar parte del género recién cuando se empezó a tocar en locales que dispusieran de ese instrumento.
Había empezado John Lennon haciendo Bebop a Luna. Luego siguió haciendo un medley, es decir, una combinación de temas, Repeat Out y Weedy Teddy. Es decir, romperlo, podría ser traducido esto que dije, y listo, Teddy. I Ain't That a Shame, es decir, no es una pena. Luego siguió Slipping and Sliding, resbalando y deslizando. Luego Bonnie Moroney, de esto se tradujo acá como popotitos. Ya. Ninguno de estos temas los escribió Lennon, ya lo habíamos comentado, creo. Luego hizo You Can't Catch Me, No Podés Atraparme, y cerró su intervención en este programa, John Lennon, haciendo Stand By Me, Quédate Junto a Mí. Luego leímos un artículo, Científicos Inocentes, escrito por Leonardo Moledo y Federico Cusco. El disco que habíamos escuchado, lo dijimos ya, pero lo vamos a repetir, es un trabajo de John Lennon del año 75, Rock and Roll. Y ahora nos vamos escuchando a Aníbal Troilo y Roberto Grela, que habían empezado haciendo recién, cuando empezaron, Pa' que bailen los muchachos. Luego hicieron Mi Noche Triste. Luego Madame Yvonne, lo que está ahí atrás es Silbando. Y nos vamos con Aníbal Troilo y Roberto Grela, trabajo del año 1962, haciendo La Trampera.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.